the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Columen Mesperus Arroche.
Kaixo, egunon.
Kaixo, bien.
Por decir algo con lo que está cayendo ahora.
A ver, pero vamos a quejar también de la lluvia.
Pero tú sabes lo que es cruzar un puente de estos bilbaínos así, tipo Sirimiri a lo bestia.
Pues como todo. A ver, pero si esto es de toda la vida. Javier Vitoria,
de
toda la vida.
De toda la vida de Dios, sí.
De toda la vida de Dios.
Pero si te pilla...
Es un apostolado no reconocido.
Acércate.
Porque es de toda la vida lo de la lluvia, pero es toda la vida que con esta lluvia un señor de medida se queda en casa. Metió la cama y
cantando ovejitas.
Se localiza esta emisora. Es más difícil localizarla.
Bueno, empezamos ya, ya empezamos con las críticas.
Hoy llueve asquerosamente. Vamos.
Pedro Marina, pasado, ¿cómo estás, Pedro?
Te ha pasado que traes el periódico desecho.
Mira, Pedro, sí. Pedro, como está pendiente de la huerta, esto,
bueno,
le,
días,
esto le viene bien.
Esto genial, porque claro, acabo de plantar.
Sí, a mí claro, acaba de plantar.
Sí, a mí que llueva.
Moja y el fin de semana ya sol.
Vamos.
Le van a salir las cebollas, que vamos, una locura.
Como les digo a mis alumnos. Claro. A ver, como les digo a mis alumnos, vamos a centrarnos. Si a mí que llueva me parece fenomenal, pero que me pille en pleno puente y además a la bestia, pues no me parece bien. Vale. Porque cuando hemos salido habían dicho aquello de, no, está cayendo un ligero sirimiri. Sí, sí. Debía ser de Bilbao.
A mí me ha pasado lo mismo.
Está cayendo un ligero sirimiri.
He confiado en el ligero sirimiri.
Claro, pero si te tapas con el periódico, pues normal.
Oye, es lo que hay. Ya no me da para paraguas.
Bueno, vamos. Venga, vamos a entrar ahora a algunas de las noticias del día. Por cierto, ¿estáis siguiendo la campaña electoral?
Bonita pregunta.
Os he preguntado si estáis siguiendo. O sea, no os he preguntado ya...
Yo mucho más que el campeonato de béisbol.
Ah, bueno, hombre, ya vamos, me imagino. El de béisbol no sabes ni de dónde se juega.
Por eso, mucho más, sí. Pero sigo hasta cierto punto.
Sí.
Sí, sí.
¿Y hay alguna cosa que te está llamando la atención?
No.
Nada, ¿no? ¿Lo ves todo igual?
A ver, igual que cuando. No me llama la atención, es decir, desde mucho antes de la campaña y de la precampaña se nos decían que iba a ocurrir lo que está ocurriendo. Bueno, pues evidentemente no me llaman la atención algunas cosas de los discursos,
sí,
que me parecen interesantes para analizar, pero no tiene nada que ver con...
Dime cuáles son los puntos en los que dices, bueno, pues mira esto.
No me provoca la... Tengo que recurrir a mis recursos éticos para votar, que quede claro, porque no me motiva nada para ir a votar. Pero me gustan mucho algunos... No me gustan, digo, me sorprenden algunos discursos. Pues, por ejemplo, como los de izquierda, como los de Bildu. Eso me sorprende
mucho. ¿Pero
muchísimo.
Te sorprende? No creo. Era muy previsible. Sí.
Era previsible, pero a veces uno dice, eso que es previsible no ocurrirá.
¿Pero qué te sorprende de Bildu? ¿El que las encuestas le estén dando ahora mismo?
No, de eso no.
Dices del discurso... Ah,
me sorprende
lo que pasó ayer en las entrevistas.
Las encuestas estén dando, la mayoría a un candidato que no tiene atributos de Bildu.
Ya. Yeah.
Tiene atributos de profesor de Oxford, que ha venido aquí a explicarnos un poco el inglés clásico.
Fíjate, yo no tengo sensación de campaña. Yo creo que el Atleti aquí en Vizcaya la ha matado. Creo que incluso la cobertura de los medios es mucho menor que otras veces. Y ya no me quedo ni con los discursos, porque en televisión y tal, o lees toda la prensa y ves lo que está ocupando la campaña y dices, bueno, aparte de la desafección que dicen que hay, que yo la entiendo además lógica, pues cosas como las que estaba diciendo ahora Victoria, que no sé. Pero a mí además estoy sorprendido que no he notado nada de ruido de campaña, casi diría que casi no he notado la campaña. Incluso cuando veo los CTV y periódicos más locales, tal, o sea, no sé, mi sensación... de que es la vez que menos campaña he visto o que he sentido yo. O que he sentido. Ayer hablaba con alguna gente que me decía como sorprendida, ah, pero ¿votamos el domingo? Digo, sí, sí, votamos no, no, no. El domingo. Digo,
esto me pasó a mí hace como 10 días.
Ayer, ¿eh?
Que calculé y dije, ya, pero si toca ya votar. Yo estoy con un poco, vamos, lo que estamos comentando es lo que, pues es un poco vox populi, ¿no? O sea, realmente aquí en Vizcaya, por supuesto, el tema del Atleti se ha comido la campaña, claramente, y de hecho, pues gente cercana de algunos partidos, pues nos han comentado eso, ¿no? Que se les ha hecho difícil el transmitir el mensaje desde el inicio de la campaña o lo que ellos que por todo el tema del Atleti. Y de todos modos, y esto ya sé que es políticamente incorrecto, pero yo por una vez diría que qué bien que no estamos hablando en plata con la turrada de la campaña. Quiero decir, porque ha habido otras ocasiones en las que en las votaciones, a ver, así, se ha alargado excesivamente la campaña, porque ha habido pre-campaña, campaña, entonces en ese sentido, o sea, digo que bien me refiero, que bueno, por una vez hay otras noticias, no solo el tema, y luego a mí me parece que es bastante previsible. O sea, ahí hay una situación de empate técnico o semitécnico que, que hace que, bueno, pues la en este caso, pues se presenta un poco, digamos, con un poco más de emoción en el resultado final, ¿no?
Perdonadme, o sea, si hablamos de la conclusión y hablamos de quién va a coger el poder y no entramos en los mensajes o en lo que se supone que nos van a dar para mejorar esta sociedad, de fondo lo que nos hemos cargado este querido sistema democrático. O sea, si esto se trata de la encuesta, que va a haber un empate técnico y luego a ver qué hace el PSOE, porque probablemente lo que haga aquí,
pues
Madrid. Yo creo que, y lo dije hace mucho también en la radio, creo que se lo tiene que hacer leer el mundo político, pero de manera urgente, salvo que quieran ser una especie de casta como están ahora, que se reparten el poder, cobran sus salarios y la sociedad miramos para otro lado. Y luego la sociedad también nos lo tendremos que hacer leer empezando a exigir algo más, ¿no? Porque el domingo, ¿qué pasa? Que los que salgan nos van a gobernar 4 años. O sea, no, esto no es... digo yo, ¿no? O ya igual ni nos gobiernan, no lo
que
sé.
Que sí, ¿cómo nos gobiernan?
No, que ya lo sea.
No, pero lo que dices tú, Pedro, pero al final, o sea, lo que tú estás diciendo es evidente que es, o sea, no solo lo lógico, sino lo que debería ser. Pero lo cierto es que, según han ido avanzando campañas políticas, el programa de cada cual cada vez queda más difuminado y cada vez se entra más. Y yo por eso, en ese sentido, he dicho que menos mal que no ha sido muy larga la campaña, porque normalmente suele ser campañas de enfrentamiento y confrontación de un candidato con otro, pero no de sus programas, ¿eh?
Yo creo
no
que
de sus programas.
Yo creo que ha llegado la hora en que tendrían que salir toda esta gente que encuesta a veces y no preguntar a quién va a votar usted o quién cree que va a ganar, sino dígame el mensaje clave que cree que dice cada uno de los partidos que se presenta.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Probablemente
nos llevemos una sorpresa realmente gorda.
Javier, ¿qué?
No, es que no da para más. En mi opinión, esto no da para más. Es decir, el punto de elasticidad ya se ha pasado. Y no da para más. O sea, por mucho... A ver, vamos a ver. Casi todo el mundo coincide en los síntomas de la crisis política, en dónde está y cuáles son los problemas fundamentales que hay de gestión en este país. Casi todo el mundo, casi todos los partidos hablan de Osakidetza, de la Chaya, de la escuela, de no sé qué, todo el mundo habla de eso. No coinciden en el diagnóstico, todos, en el diagnóstico no. Más allá de que los anteriores gestores son todos muy malos y lo han hecho muy mal. Pero cuando dicen que lo van a mejorar, todos van a mejorarlo, todos quieren mejorarlo, pero uno pregunta, ¿y qué credibilidad tengo yo de que esto va a ser así? ¿Por qué el partido que ha gestionado y tiene errores en la gestión y fallos en la gestión, que es el PNV, ahora va a corregir lo que no había corregido hasta el mes de junio? Esto se va a hacer así. Segundo, ¿por qué el otro partido que puede gobernar y que no tiene ninguna experiencia de gestión va a resolver este asunto, que son problemas de gestión? Porque ya... Y bueno, y entonces digo, pues, ¿qué vas a hacer esto? Pero es muy complicado.
Yo tirando de tu hilo... Hombre, tu argumento es profundo, porque mira, noticia de hoy es junto a lo que dicen, hombre, los que quieren coger el poder, lógicamente, pues el primer tema es eso aquí de hecha, pero noticia de hoy también es que la recaudación de las instituciones ha subido exponencialmente. Que eso demuestra también cómo somos la sociedad, pues porque ha subido, lógicamente. si la inflación se ha disparado y se disparó un 10 y luego un 5 y luego un tal, el IVA, que es un término relativo, pues claro que aumenta la recaudación, porque todo lo que ustedes compran es más caro. Bueno, ¿y la sociedad qué hacemos? No pestañear. Yo digo, parte de culpa es de los políticos y parte de culpa es de todos nosotros que tragamos, el personal traga ya con todas las ruedas de molino que nos pongan por delante. Y entonces, bueno, pues luego acaba el debate en Osakidecha sí o no. Bueno, Osakidecha se destina una parte del presupuesto importantísima. Y luego, mal sí porque hemos perdido calidad. De ahí a como leía yo ayer no sé dónde, que prácticamente parece que es un horror, pues yo creo que hay una distancia, desde mi punto de vista.
Pero fíjate, esto de la ciudadanía, que ya me conocéis, a mí se me ocurren estas cosas siempre, la ciudadanía que se enfada y se indigna, yo también, con las listas de espera de Osakidecha, sin embargo tiene tiempo para dedicar, tiene 4 horas y media libres para sacarse la foto con la Copa
del Atlético.
Es la mía ciudadanía, ¿eh?
Sí. Incluso 7 horas.
Está 4 horas y media, pero no solamente está 4 horas y media. Tiene tiempo, ese tiempo, para dedicarlo a eso. Y bueno, ¿y qué dice? Libremente, evidentemente, si uno quiere tocar las 4 horas y media, pues está 4 horas y media. Por eso digo, esto no sé yo si da más de sí, si la crisis que yo creo que sufre la democracia está toda ella instalada en los políticos, o estáis más instalada en la ciudadanía que en los políticos.
No, pues eso, yo, en el yo, sistema 50, en sí, 50, ¿no? Creo que es.
Claro. O en cómo está, o en cómo funciona el sistema, ¿no? Que en principio es un sistema correcto, pero bueno.
¿Qué politización tenemos? ¿Qué intereses políticos tenemos? ¿Cuáles nos parecerían las prioridades del bien común, etcétera? Esa es una pregunta que, si la haces a la ciudadanía, tenemos problemas.
Es que, de hecho,
en la respuesta, digo.
Yo estoy, fíjate, ayer, no sé con quién comentaba, decía, hoy estoy inquieto porque hoy sí quiero ver el debate. Es que digo, es que si no, paso sin pena ni gloria por esta campaña. Es una cosa que en otras ocasiones no lo hubiese dicho porque hubiésemos estado con muchos más debates. He visto alguno de estos que se han dado a la mañana, tal. Pero vamos, es como si hoy si no es el debate. Es que llegas al domingo.
Y dices, ¿qué hago? Cara cruz.
Bueno, a mí me parece interesante. Yo, como me dedico a hablar con los políticos y simplemente les pido propuestas, no les pido otra cosa, les pido las propuestas. No voy a entrar ya más en debates, no es momento de entrar en debates porque prefiero que me cuenten qué es lo que quieren hacer en cada uno de los términos. Bueno, pues me parece curioso. Sí que es verdad que muchas veces hay matices. Os voy a decir que me he leído los programas electorales en diagonal, pero me los he leído, ¿no? 100 y pico, 200 páginas, no tengo que fácil. Pero bueno, me los he leído, los he mirado así un poquito.
Suspendía yo en la facultad, a los que se leían mis apuntes en diagonal, los suspendía todo.
Sí, ¿no? Claro, ¿y tú quieres que me los lea yo?
Ahí tienes una moral, porque yo creo que
hay un porcentaje
los votantes,
enorme que es parecido.
No, pero además que los políticos han conseguido una cosa, porque antes los solía leer, que ya no los leamos, porque además no nos los creemos. Sí, al día siguiente de las elecciones sabemos que van a hacer, depende del mapa, de cómo salga el mapa electoral, lo que les dé la gana. Y te hablo de un sentimiento que yo creo que es el que de verdad está en la calle.
Sí,
que luego, como ya no me puedo creer nada,
no, pero
pues
bueno,
oye,
pero
Sánchez
luego, a ver, yo sí que, por ejemplo, en campaña sí que pues hay cosas luego que te llaman la atención, ¿no? Sobre todo cuando hacen los mítines. Ya sé que los mítines hablas para la parroquia y para los medios, punto. En los mítines solamente van los propios y van los medios de comunicación. Las campañas han cambiado.
De hecho, hay muchísimo que no es ni meeting, que no lleva a nadie.
No, pues convocan a los medios y van a tal sitio y hacen unas declaraciones.
Son convocatorias a los medios más que meeting.
A ver, ya las campañas están hechas para eso. Y ahora están hechas pues para que en las redes sociales el corte de turno aparezca en todos los sitios posibles. Ya está, están hechas así las campañas. Han cambiado. Ya no tenemos campañas como había tradicionalmente en aquella época de la democracia efervescente, con carteles por todos los sitios, coches que iban con altavoces, etcétera. Es que ha cambiado el perfil de la campaña. La ciudadanía, antes decía, cuando estaba Javier diciendo que la responsabilidad de la ciudadanía, yo también creo que somos responsables. No sé si porque nos han cansado ellos o porque nos hemos cansado nosotros, ¿no? Pero como nos hemos acostumbrado a esta democracia que tenemos, pues oye, parece que bah, ya está todo hecho y se acabó.
Hasta el punto que mira cómo lo has definido. Nos hemos cansado nosotros o ellos. Ya los hemos hecho una raza aparte.
Que sí,
cuando en teoría nacen de nosotros.
No, no, en teoría no. Son.
Son. Un no, no, digo en teoría, digo en teoría porque fíjate cómo te has expresado. Sí, como diciendo,
son un reflejo.
Ahí está esa raza aparte.
Y de cualquier manera, de lo que te has expresado, yo creo que ha sido también 50-50, que se dice. O sea, en parte claro, nos han cansado,
que sí, que
en
sí,
parte nos hemos cansado. Sí,
bueno, pero sabes, yo a mí lo que sí me preocupa como ciudadano es la abstención. La abstención me preocupa. A ver, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le venga en gana en democracia, quiero decir, en ese sentido. Yo recomiendo que se vote. ¿Por qué? Porque cuando mucha gente dice que yo paso de la política no va a pasar de ellos. Y tienen que ser conscientes. A mí, por ejemplo, algunos comentarios que hay aquí de algún oyente que en algunos barrios, en los más deprimidos, etcétera, pueda ser, pues abstenciones del 60, 70, 80%. Pues hay que pensar que, aunque no lo crean, hay que exigir desde esos sitios también soluciones y hay que buscar alternativas. A mí es lo que me preocupa, que llegamos a esa desafección.
Hombre, a ver,
porque nos,
o sea,
cansan,
la única abstención,
porque nos cansan o porque nos alejamos.
La única abstención eficaz sería sí, que en un momento dado el 90% de la ciudadanía, por decir algo en plan a la bestia, por hartazgo de cómo está funcionando el sistema político y ciertos políticos, se decidiera de manera conjunta, o sea, pero en plan a lo bestia, no vamos a votar. Eso sí sería algo eficaz.
A ver, es que entiendo que si hubiese una abstención de la repera, lo que no puede salir es los políticos. La ciudadanía lo que les está diciendo es que hay que cambiar.
Eso es.
Deberían irse. Pero, lo único que aquí no se va a nadie.
Ayer, si no me equivoco, ¿quién era? El Banco Mundial, el que decía que alertaba de que la brecha entre los países ricos y los países pobres es cada vez más grande.
Sí. Uh-huh.
Sí, sí. Eso estaba ayer en el periódico,
sí,
¿no?
Sí.
¿Tú crees que eso moviliza a alguien algo?
No.
Y sin más, es un asunto gravísimo que afecta totalmente al tema democrático. Claro, porque luego no dirán que los países más... se olvida decir que los más pobres seguramente serán los que más habitantes tienen. También.
Uh-huh.
Sí, sí. Pero, entonces, es decir, estamos en una situación, yo creo, de planteamiento bastante indoloro e insonoro cuando vamos a hacer política.
Insípido también.
Sí, claro. Sí, sí, pero, a ver. Vamos a ver. ¿Realmente creemos que... A ver, vamos a ver. La ciudadanía vasca es una ciudadanía vasca pertenece a la sección de beneficiados de un sistema injusto. Mayoritariamente es una ciudadanía que vive a un nivel de vida que no es universalizable, que no es etcétera. ¿Cree que va a votar? ¿Cree que lo que su voto le va a alterar ese nivel de vida o se lo va a mejorar? ¿Qué es lo que espera?
Hombre, espera que le mejore.
La mayoría de la ciudadanía vasca.
Sí.
Pues entonces no hay nada que hacer.
Es que espera que le mejore la vida.
No hay nada que hacer, entonces.
Ya, pero es que es así.
Ya, por eso.
Estarás de acuerdo que es así, ¿no? Que la gente espera eso.
Pero
No, yo creo que mucha gente, por cómo vivimos, espera en mantenerse igual.
Hombre, virgencita, pero
es que,
eso
no,
significa,
mejorar. No.
Tal y como están las cosas, es un deterioro
aquí
mundial.
Aquí mucha gente es virgencita, que me quede como estoy, creo.
Pues ahora vamos a hablar de ellos. Mira, voy a comentaros algunos oyentes que dicen, según Aristóteles, la política es la ocupación de los hombres libres. En la tertulia he escuchado repetidas veces a algún tertuliano acusar a los sindicatos de hacer política. ¿Quiere esto decir que los únicos que pueden hacerlo son los partidos o los sociólogos? ¿Que los demás somos esclavos? Otro oyente dice, yo sí estoy escuchando que todos van a arreglarlos aquí de hecha. Parece que todos vienen ahora de Marte, dice un oyente. Bueno, dice, la campaña electoral la misma de siempre, las mismas promesas y mentiras incumplidas. No me movilizan una vez más. Que tengáis un buen día, dice este oyente. Bueno, otro dice, alguien ha debido comer ajo porque le pica. Otros dicen, pues de lo poco que estoy siguiendo la campaña, propuestas hay. Y además interesantes. Otra cosa es cómo se pueden financiar. Porque ante esta pregunta casi todos contestan con vaguedades, como que hay mucho dinero en nuestras instituciones, en vez de contestar algo como yo quitaría de aquí para gastar en esto o gastar en lo otro. Dice la ciudadanía, pues una mayoría estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, esperando, se conoce lo de la copa.
Sí, la copa, sí, sí.
Lo de la copa,
ocho
sí, claro.
Horas,
sí. 8 horas esperando. Bueno, otros hablan del imperio de la ficción, algunos dicen que también vas a criticar en el caso de que ganen las elecciones o vas a respetar los votos. Bueno, por supuesto que hay que respetar los votos. Vaya obsesión, que un respeto que tiene muchos votantes, que se meta algún día con el PNV. No sé, te dicen a ti, Javier.
Sí, será por lo de Bildu.
Bueno, sí.
Supongo. Que te metas con el PNV algún día, Javier.
Bueno, cosas que dice el oyente.
Pues me da ahí, que no me he metido nunca.
Sí, no has parado. Pero bueno, no te han escuchado mucho. El aumento de la recaudación no se utiliza para mejorar los servicios públicos, o sea, que de hecho educación, vivienda pública, sino a crear chiringuitos para públicos y de colocación que no ofrecen ningún valor añadido. Otros dicen, y la falta de carisma de los candidatos. Algunos dicen, si vosotros mismos sabéis y decís que defienden lo que haga falta para ganar y luego mueven o pactan sus pensamientos según conviene, ¿cómo vamos a pensar que eso es votable? Dice, lo nuestro al no votar es coherente, lo suyo no. Dice, nos quieren engañar, pero hay que abrir los ojos. La única misión, si se siguen al ganar las elecciones, es ser quien reparte el dinero y a quien se lo reparte. El resto son milongas. Que gane el que gane, lo esencial no va a cambiar, porque todo está bien estructurado y bien atado por el sistema para que nada altere el ecosistema político. Bueno, pues ya veis algunos de los muchos comentarios que tenemos. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Las últimas novedades con protección solar para que tu bebé disfrute del buen tiempo. Te esperan en Cabú, bañadores, gafas de sol, gorritos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Renta 23 Vizcaya. Desde el 10 de abril está en marcha la campaña de la renta. Cuando recibas la carta con el resultado de tu borrador, podrás revisarlo y presentar tu declaración en el canal que elijas. En nuestras oficinas, con cita previa, por teléfono o en internet. Hasta el 28 de junio. Diputación Foral de Vizcaya.
Vota y decide que el transporte público sea gratuito para jóvenes y personas desempleadas.
Eneko Andueza Lendakari. Vota Partido Socialista de Euskadi. Vota al que decide.
Aste honetan, Bilbao Orkestra Sinfonikoan, Nielsen, Mozart eta Mahler. Erik Nielsenek, bosekin batera, Emmanuel Paut txirula jotzaile goraipatua zuzenduko du, eta Mahlerren bosgarrenari aurre egingo dio. Ostegun eta ostiral honetan, Paut eta Mahlerren bosgarren sinfonia, Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues no vamos a entrar en detalles, pero mira, por ejemplo, sí que hay asuntos que alguno de los partidos sí lo está sacando en la campaña, ¿no? Ayer, por ejemplo, Lanbide daba datos de la renta de garantía de ingresos y ahí comprobamos, bueno, pues algunos hechos que son reseñables, ¿no? Que hay un porcentaje, porque muchas veces se suele decir, es que la gente vive de las ayudas sociales. Claro, tú vas a los números y los números te dicen, hombre, vivir de las ayudas sociales. Yo miro el perfil y muchos de ellos ya son trabajadores que están en precario, es decir, que no llegan a los salarios mínimos. Tienes pensionistas que son inempleables, que tienen que complementar la pensión. Con eso ya te has llevado por delante más del 50% de todos los que perciben la renta. Si vas, por ejemplo, a familias con hijos, muchas de ellas son mujeres.
Sí, monoparentales.
Monoparentales con hijos, con lo cual te llevas a una gran parte. Pues, hombre, no me queda mucho porcentaje de gente que esté viviendo de esto, ¿eh? Me da la sensación a mí. O sea, gente que esté cobrando y que no quiera trabajar. No,
cobra. Ha salido más veces aquí. A verla, como decía la otra, a verla, Ayla. Supongo que siempre hay un margen de engaño, de estafa. Pero el tema no es cargarte por eso la medida, sino
perseguir el fraude, ¿no? Ayer, por ejemplo, me daban este dato porque 600 mujeres se han incorporado a la percepción de la renta de garantía de ingresos, pero son mujeres que están maltratadas, acosadas, etcétera, víctimas de violencia de género. Claro, 600 más, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas, claro. Es que hay algunas realidades que yo creo que, no sé...
A mí siempre me resulta preocupante...
Que estos temas...
Que candidatos están bien alimentados, lo primero que les preocupe sea que se les permita comer a los mal alimentados. Esto me parece siempre preocupante a mí. Porque luego habrá picaresca, pero ya saben, todo lo que digamos... todo lo que queramos, pero...
Nada comparable con la picaresca general de la gente que elude sus compromisos fiscales.
Claro, pero quiero decir... Eso es así, pero lo que quiero decir es que hay ese tipo de políticas sociales porque hay gente que lo pasa mal. Pero existe esa gente, no es que se la están inventando.
Mira, todos los años... Yo hay una cosa que me llama mucho la atención porque puede ser, lógicamente, hay que tener todos los controles debidos, por supuesto, en torno a esto, ¿no? Pero me llama la atención porque todos los años, ya sabéis que la Diputación de Vizcaya, solo Vizcaya, pues hace campañas especiales para aflorar, por ejemplo, fraude fiscal. Todos los años aparecen 300, 400 millones que están aflorando. Muchos no son cobrables, pero bueno, que están aflorando. Eso es el presupuesto de la RGI, ¿eh?
Sí, pero
entero.
Yo es que no mezclaría, es que no, creo que ahí es donde no, pero ahí es donde se hace el juego.
No, yo no voy a hacer ningún juego.
No, yo digo, la renta de garantía de ingresos, vivimos en una sociedad que puede permitirse el tener esta ayuda social. Es que me parece excelente.
Orgulloso.
Ahora, otra cosa es que haya dentro uno que tima,
claro,
como está sacando dentro uno que intenta timar la Hacienda.
Por supuesto.
Pero yo, en cambio, hablando de esto... Lo que sí me viene la noticia de la semana pasada, de toda una serie de gente sin papeles que está irregular y que se han puesto todos de acuerdo para no regularizarles. Ahí sí que no entiendo, porque todos esos hoy viven de la economía sumergida, de la economía fraudulenta. Digo, sin tener que ir al rico que roba, que también es... Y si empezamos a preguntar a la gente, pues ¿quién no ha llamado a un fontanero y se ha escaqueado? Pero... Yo, cuando hablamos de la renta garantía de ingresos, es que la primera cuestión es: ¿qué tiene de malo conceptualmente la renta de garantía de ingresos? Nada.
No, al contrario.
Nada.
Al contrario.
Nada. Y ahora hacemos grande a uno que tima detrás. Bueno, es que chorizos hay en todos sitios.
Exacto.
Pero como conceptualmente, es que es intachable. A mí me parece.
Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro, pero lo que, como eso está en el contexto de la propaganda electoral, a mí me alarma que un partido, que haya partidos políticos que hablan constantemente de este asunto. Y digo, hombre, o sea, ¿quiere usted atacar, vamos a decir, las cosas fraudulentas en la zona donde justamente donde
¿no?
está toda la pobreza, la miseria?
La parte más vulnerable.
Búsquela por otro lado. Si quiere usted denunciar eso, denuncie otra cosa. Porque está denunciando usted algo que, como tú has dicho, es magnífico que ocurra, que esta sociedad pueda hacer eso, y lo puede hacer desde hace tantísimos años.
No, pero insisto, porque es que, pero a la vez, la gente que se mete con eso, luego reconoce que hay 500.000 de sin papeles que van aquí un montón de tiempo y no deciden que no los legalizan. Digo, bueno, oiga usted, mire...
Economía es una vida.
No, que no sean tan maniqueos, tan... A mí...
Que sí.
Es que conceptualmente no tiene más recorrido lo de la renta de garantía de ingresos. Ojalá fuese 30 veces mayor.
Exacto.
Porque querría decir que además esta sociedad se lo puede permitir, es que no tiene nada de malo.
Yo muchas veces, cuando hay críticas acerca de esto y hay algunas gentes que ponen el grito en el cielo en torno a la renta de garantía de ingresos, les digo, cámbiate.
Eso es.
Cámbiate. Cambia tu situación. Ceder el trabajo a una persona de la renta
y tú vive de
la renta de garantía de ingresos.
El debate,
no conozco a nadie.
El debate siempre está luego detrás con el que timan la renta de garantía de ingresos. Y muchas veces, pues no sé quién que cobra garantía de la renta de garantía de ingresos está trabajando a Maruje en su casa.
Pero eso ya lo hemos dicho.
Pero también luego existe, digamos, el fraude menor. Pues eso, que gente que está cobrando la renta de garantía de ingresos, pues luego está trabajando de chapucillas o del servicio de no sé qué casa o tal, se defiende como puede, bueno, y eso es lo que se amplifica de una manera bestial, pero hay, siempre interviene...
Pero ahí tienes razón, Javier, que es amplificarlo siempre con los vulnerables.
No, pero...
Con los más vulnerables.
Pero cuidado, cuidado.
Oh, se magnifica, como si fuera el gran drama que tenemos en esta sociedad.
Además que estoy con Victoria, se habla desde el vulnerable. No, vamos a hablar... del que se aprovecha de esa situación, del que le contrata.
Mira, por ejemplo, hay un tema ahora mismo que está saliendo en la campaña que tiene que ver con la vivienda, con zonas tensionadas. Ayer la Diputación decía que el Ministerio de Vivienda no le ha pedido ninguna relación sobre los datos fiscales con lo que se establecen los precios en las zonas tensionadas y demás. Que aquí, por ejemplo, zonas tensionadas, pues podemos tener alguna, Bilbao, bastante menos que Donosti, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, aquí se está hablando de topar los alquileres porque se han disparado de una forma exponencial en muchos términos. A ver, es cierto que puede haber grandes tenedores, pero no muchos en Euskadi, ¿eh? En Euskadi no tenemos grandes tenedores. Tenemos mucha gente que tiene una vivienda, dos, tres, que alquila pues porque han sido herencias o lo que fuere. Claro, ¿cómo establecemos eso? ¿Hay que topar el alquiler? ¿Hay que decir solamente podéis cobrar hasta esto? Como hace el gobierno vasco, por ejemplo, cuando cedes tu piso. El gobierno vasco pone un límite que son 500 o 600 euros al mes por las viviendas, por las mejores viviendas, ¿no? 500 o 600 euros al mes. Y te garantiza luego pues, el cobro. A mí como medida me parece que está muy bien la del gobierno. Otra cosa es que el mercado libre luego nos complique la existencia. ¿Cómo aplicas el mercado libre esto?
Pero yo abriría más vías en zonas tensionadas, concretamente Bilbao. Bilbao vive de edificios hechos hace 70, 100 años, ciento y pico, que son muchos de 200 metros, de 250, de 300, tal. Uno quiere segregar eso, pues pasa, en vez de uno tener tres pisos, más en la dimensión de cómo se vive ahora, es imposible. Es imposible. O sea, pues cambien la ley. No, porque tiene que dar usted a calle y a patio. Entonces, es indivisible. Lo cuenta usted. Yo cambiaría un montón de cosas de esas. Mogollón de edificaciones nuevas donde ya se está moviendo la ley, donde en la planta baja no se puede hacer vivienda. ¿Por qué no?
No, bueno, yo no lo concibo. Yo en muchos lugares, por ejemplo, barrios enteros en Bilbao, donde las lonjas están vacías, absolutamente vacías. Hombre, habría que buscar las condiciones de habitabilidad, etcétera.
No, si hay gente ya haciendo, si hay viviendas, viviendo sin el certificado de habitabilidad.
Pero no me parece.
Lo que digo es, primero, bueno, zonas tensionadas. Vamos a abrir un poco para que pueda, que además va a ser la propia ciudadanía, el propio interesado porque la tiene o tal, que probablemente quiera segregar, probablemente quiera aprovechar la lonja de hacer vivienda, tal. A ver si por ahí también ayudamos a destensionar. Y no solo hablar siempre del que va a alquilar o tal, oiga, no, si eso, mire.
A ver, yo con todo eso estoy de acuerdo. Y con otras medidas iba a haber, pero va a haber medidas para controlar el sistema de especulación que hay en el mercado sobre el tema de las viviendas. La especulación. A ver, vamos a ver.
A ver, en teoría lo hay porque el IBI lo han doblado. Pero desde las instituciones, los IBIs en las viviendas los han doblado. Esto de echar siempre la culpa al propietario, impositivamente, los IBIs en los últimos 5 o 6 años prácticamente se han doblado.
Ya, pero igual
luego sí hay control, ¿eh?
Pero igual es insuficiente. Porque claro, vamos a ver, la realidad, la micro, pues yo no conozco la macro, no me dedico a este asunto, pero sé lo que sé. Que un piso comprado por este dinero hace 40 años, hoy se vende 100 veces más que ese dinero. Y en eso estamos los ciudadanos y las ciudadanas.
Somos los
especuladores. Dije aquí hace más de 20 años que los jóvenes no pueden comprar piso porque especulan los abuelos.
No, es una realidad.
Es una realidad como una casa. Y lo digo no porque yo esté fuera. Si no estoy dentro de todo ese tinglado.
Mira, a nosotros, Javier, lo mismo que te quiero decir antes, eso, digo, hablando de la especulación, que yo coincido, sabes que coincido contigo en ese aspecto. Digo, todos nos echamos las manos a la cabeza de lo que cuesta la vivienda. Todos. Pero si tuviéramos que vender nuestro piso, no pondríamos nuestro piso por debajo de lo que consideramos valor de mercado.
Sí. Pero es lo mismo que decía Pedro antes, de que todos nos echamos las manos a la cabeza de fraudes, de no sé qué, y luego si llega el fontanero y te dice sin IVA.
O sea, a ver, decir, y, tragas, lo que, ¿no? Y lo que cambió fue, fue un equilibrio que yo creo que cambió a peor. Hace 40 años, a casa, yo me compré una, me casaba, valía la cuarta parte, pero pagabas un 18% de tipo de interés. Eso te hacía funcionar a pagar la casa en el mínimo posible. Desde hace 20 años, los tipos de interés eran el 1, ¿y qué hace la gente? Firmar a 30 años, para toda su vida, va a tener la casa ahí, claro, y hay, en los periodos que te viene mal o bien dada, bueno, entonces, claro, es que mira esto ahora. Antes no, antes tú funcionabas, yo me acuerdo, yo viví un año prácticamente sin muebles en casa, porque lo que me quería quitar es la presión del 18%, ahora no. Ahora, que lo hemos comentado aquí mil veces, la gente firma para 30 años, el sistema es el que lleva a la gente a hacer eso.
Pero mira...
No, no el que tiene la vivienda y se le ha multiplicado de precio, no. Ha sido el propio sistema que permite ahora firmar para comprar la casa. A la vez te puedes seguir viajando porque sí. Además has firmado 30 años.
Voy a contar cómo funciona el sistema. Vamos a ver. El año 64, una familia que yo conozco compró un piso porque en el que vivía, que era de alquiler, no había ascensor y no podía, el jefe de la familia no podía subir andando. Compró un piso. Y a los pocos tiempos de comprar el piso, se murió el jefe de la familia. Cuando murió su mujer, 40 años más tarde, dejó dinero a sus hijos con la venta de ese piso. Si se hubiera seguido de alquiler, no hubiera dejado un duro.
No.
No hubiera dejado un duro. Vamos a ver. Aquí hay un momento que lo he conocido yo, porque soy el más viejo del local, que la gente en este país invertía en bolsa, no para especular, sino para fortalecer la jubilación. Y hubo un momento que hubo gente que dijo, no, la expansión de Bilbao lo que hay que hacer es comprar pisos y lojas.
Eso es.
Bueno, y entramos en otra lógica. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es así. Si tú te quedas en un piso de alquiler en el año 64 y te mueres el año 2000, no dejas un duro a los hijos. Sí. Pero si compraste un piso entonces a 1 millón de pelas, les dejas un montón de pasta, que quede claro.
Pero eso lo sabes a toro pasado. Hace 30 años, ahora hay gente que piensa que dentro de 30 años igual esto no vale nada.
Pero hace 30 años ya se especulaba con los pisos.
Sí.
A ver, el gran problema que tienen ahora muchos de los, voy a poner jóvenes por ejemplo, por situarme en los jóvenes, es que claro, tienen inestabilidad laboral.
Claro.
Que antes no había. Porque sí, antes sí. Más o menos uno entraba a trabajar en una empresa...
Y era para toda la vida.
Era para toda la vida. Y tenías más o menos perspectivas de futuro. Es que ahora no, tienes un contrato que te lo tienen que renovar dentro de 6 meses y si no te lo renuevan, como te hayas metido en un crédito hipotecario, tienes que andar pidiendo en casa que te ayuden. Es así. Es que también esa es la diferencia con respecto a lo que sucedía antes.
Sí, luego también yo creo que hay países que son más o somos más de cultura de comprar que de alquilar.
Pero la cultura de comprar tiene que ver con lo que Javi dice.
Claro, no, que
pero,
tiene que pero, ver.
A ver, yo creo que también la sociedad en ciertos casos sobreactúa. Hoy pedir un crédito, un préstamo hipotecario, 10.000 euros al banco, que si es para vivienda y tienes cierta edad, vas a pagar un 2 y pico de interés probablemente, que ya el 2 y pico parece la repera. Lo pagaba un 18.
No, yo también, 17.
Bueno, vale, entonces, vas a pagar un 2 y pico. A 30 años la cuota va a ser 300 euros. Y luego esa misma persona que me has contado todo este rollo, cómo se va a meter o tal, con que tenga contrato fijo, probablemente ahora se lo dan. Claro, me dirá, no, es que con 100.000 euros no tengo ningún piso. Bueno, sí, en ciertas zonas sí. No, pero es que no quiero vivir ahí. Ah, me parece correcto. Si quieres vivir en la zona más tensionada de Bilbao, vas a pagar exactamente 5 veces, 500.000, por los mismos metros. Bueno, pues oye, cada uno es libre, pero yo creo que, no es todo tan sencillo. Digo porque acabo de ayudar a 2 personas concretamente, trabajadoras, menores de 30 años, y se han comprado cerca de Bolueta 2 pisos de 50 y pico metros. Y lo estoy diciendo con datos... De 2 meses a esta parte. Y digo, bueno, lo único que luego no, pero es que entonces si pongo ahí los 300, luego no me puedo ir de vacaciones claro, no sé dónde, es que o no vuelvo a viajar no sé qué. Oye,
es que es
ya, yo no iba a ningún sitio.
Claro, sí. Pero cuando sale este tema también muchas veces, pues digo, yo hablando con gente o gente más joven o hijos de amigos nuestros y tal, ah, tal, o sea, te dicen, claro, pero tú eres un viejuno, las cosas han cambiado, tal. Y digo, pues sí, claro que han cambiado, pero sopas y sorber que decía mi madre, no puede ser, no puede ser. Yo tampoco, o sea, es que es así. Y hoy en día, pues la gente más joven, bueno, o sea, tiene otro modo digo, de concebir
si,
la vida.
Si hay un dato real, que necesitas un contrato indefinido, esto es así. La gente que está con contratos temporales, que se supone que el gobierno central que teníamos ahora había cambiado todo eso, por lo menos a veces cuando hablamos aquí, hay gente que parece como que dice, con el famoso este contrato nuevo, pues no, no ha cambiado. Sigue haciendo falta pues un contrato indefinido, un tal. Bueno, pero que eso es ya la garantía que te exige el banco.
Bueno, pues sí, esto es lo que tenemos. Venga, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Pegas que cómodo, que nada te pare esta primavera. Deporte, excursiones, viajes. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Bazenekien munduko sormen foroa hemen antolatuko dela? Euskadi, kultura eta sormen industrien munduko epizentroa izango da, apirilaren 15, 16 eta 17an. Sormenaren arloko 500 bat profesionalek esperientziak partekatu eta berrikuntzaren, merkatuaren edota hezkuntzaren azken proposamenetaz hitz egingo dute. Creativity World Forum 2024, Eusko Jaurlaritza.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y AUP Athletic Chapeldún.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de dar el quinto premio en el Gordo de Navidad, esperamos que siga la racha durante todo este 2024. Lotería Las Viñas, en Las Viñas 7 Santurchi, teléfono 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. AUPA Athletic, Aurten Bay.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo.
Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
Herri Irratia zuekin. Te acompaña Radio Popular.
Bueno, y con toda esta coyuntura, pendientes de si puede haber una guerra o no, que nos afecte, quiero decir. Digo, porque están ahora ahí Israel diciendo que va a responder al ataque de Irán, están diciendo a Israel, pero responde flojo. Es real, ¿eh? Esto sí, es real. Responde claro, flojo, real. No te pases para que no pero tengamos un conflicto mayor.
A mí la pregunta es cuál es la verdad en todo esto. Irán lanza un ataque que lanza mogollón de drones de tal, no da.
Pero avisa todo.
No da ni una.
Se ha avisado.
Dice que ha avisado. Antes. Hoy los americanos ya han dicho que a ellos no les habían avisado, pero digo, sí. Todo este show, a mí, perdóname, digo show porque me supera. Me supera. Si te ha avisado y has parado todos tales como una. Es una mentira todo.
Son fuegos de artificio.
Sí, No sé ni para qué, para gastar más munición y que las de armamento vean mejor.
Bueno, pero eso es una forma de reafirmación interna. Irán, por ejemplo...
¿De qué? ¿Del ridículo ver, que has mí, hecho? Que no,
no, pero
bien,
¿no? A mí lo que me preocupa son las dobles varas de medir. Israel, por ejemplo. Israel ataca un consulado en un país extranjero,
sí,
y no pasa absolutamente nada. Y ahora Irán avisa con 2 días de antelación, vamos a tirar esto, ¿eh? Y se lo dice a Jordania, porque tiene que pasar por su territorio, se lo dice a Líbano, ya sabe que lo saben todos los demás. Buah, y hay un lío de cuidado.
A ver, si no fuera dices, porque es un tema serio.
Estamos hablando de guerra.
No, pero si no fuera, Coldo, claro. porque es un tema serio, a veces parecen los chistes de Gila, de la guerra. O sea, de, oiga, es el enemigo. Sí, bueno. O sea, yo lo digo desde el respeto, porque a mí me parece que es una situación muy compleja, pero yo estoy de acuerdo con Pedro. A mí me resulta muy difícil saber cuál es la verdad de todo lo que está pasando.
En las guerras las verdades no es fácil de saberlas.
Pero
la conclusión es que no se habla de Ucrania, se va a dejar de hablar de Gaza, claro, y estamos hablando...
Ahora de... Exacto.
Esta mañana...
No
yo,
sé qué.
Esta mañana, pues, por un informe que salió de Naciones Unidas, esta mañana he hablado yo de Sudán. ¿Alguien sabe que aquellos están en guerra? Y que hay 8 millones y medio de desplazados. Y que hay 8 millones y medio de desplazados. Y que hay ahora mismo millones de personas que están en un punto de inanición absoluta, o sea, que no comen. No, no sabe. ¿Le preocupa a alguien eso? Nada, en absoluto. Pues bueno, está
si nos realidad. Preocupa esto, si algún dron que no ha dado, y yo sinceramente leo y cada vez entiendo.
La geopolítica se nos escapa. Bueno, pues hemos llegado así al final. Pedro Marina, Javier Vitoria, Columbe Mesperusa Roche, bueno, que tengáis buen día. Vale.